Muy bien. Bueno, un último tema antes de que termine ya el programa, tiene que ver, y lo queremos poner sobre la mesa, con Salvatore Mancuso, el líder paramilitar, y con Gustavo Petro, el candidato presidencial. Mancuso lleva más de año y medio tratando de que no lo extraditen a Colombia y le mandó una carta al doctor Petro. En esa carta se refiere Mancuso al episodio de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, la conversación que tuvo en La Picota, donde habló de perdón social con personas como Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde Samuel Moreno Rojas. Dice en su carta Mancuso que él llamó al doctor Petro por iniciativa propia, y esta ha sido la única vez que hemos hablado, y fue para expresarle principalmente mis preocupaciones por la suerte de mi familia y por la forma como se ha encaminado una negociación que desmovilizó a más de 30.000 combatientes. Dijo el Mancuso en la carta a Gustavo Petro que él se ha sentido engañado por el expresidente Álvaro Uribe. Y ha hablado también del asunto del perdón social. Mancuso en su carta dice que la sociedad colombiana quiere la paz, pero que el sistema está diseñado para que después de una desmovilización los excombatientes queden en la marginalidad, en un limbo jurídico. Y tiene también Mancuso otras cuestiones en su carta. Dice que hay miedo en quienes han detentado el poder en Colombia, miedo a que la verdad salga a flote, a develar los verdaderos rudimentos de la guerra. Básicamente esos son los asuntos centrales de la carta, donde además señala Mancuso que el perdón social del que ha hablado Gustavo Petro no es más que aplicar los principios del enfoque restaurativo que fundamentan la justicia transicional, permitir que el castigo se convierta en un proceso para resarcir el daño. Muy bien. ¿Qué implicaciones ven ustedes en esta comunicación de Mancuso? ¿Qué consecuencias, qué efectos ven ustedes en esta carta de Salvatore Mancuso a Gustavo Petro? Germán Vallejo.
Bueno, no, Juan Carlos, yo lo que pasa es que, a ver, digamos, la carta me parece una carta bien escrita, que tiene algunas verdades, como que en este país, digamos, la verdad no se ha sabido, tiene otro que son lugares comunes, pero yo, digamos, como ciudadano, me es difícil referirme a la carta porque yo no he podido entender qué es lo del perdón social, no he podido entender esa propuesta. Y a mí el perdón social me suena como a esos esquemas, no me gusta, no porque lo diga el candidato Petro, que eso ahorita sí está siendo manipulado pues para golpearlo políticamente. Tampoco me gustaba cuando lo hacía Álvaro Uribe, un perdón general indiscriminado como en regadera. Eso hoy en día es impensable, a la luz del derecho internacional contemporáneo, esos esquemas de perdón y olvido son impensables. Hoy en día los procesos de reconciliación no son de perdón, entre otras cosas porque el perdón es un acto voluntario e íntimo, individual. Hay procesos de reconciliación, si hay verdad, si hay justicia, si hay reparación, no es de manera indiscriminada, no es para todos los quienes han cometido cualquier tipo de delitos. Digamos, hay ciertas metodologías, ciertos pasos y ciertas reparaciones y verdades que debe saber la sociedad antes de hablar de un perdón global. No sé, Salvatore Mancuso, cómo quiera nadar en ese río revuelto y en esa confusión de lo que es la propuesta de perdón social, que para mí es muy poco clara.
Carolina Arbeláez.
Bueno, aquí lo que podemos evidenciar es que en la campaña de Petro, tanto Petro como sus voceros están felices logrando pacto con los delincuentes, hablando con los corruptos, intentando, no sabemos qué, una propuesta que yo tampoco todavía le encuentro un propósito, no logro entender cuál es esa propuesta que habla Gustavo Petro de perdón social, porque lo que vemos es que claramente lo que se está intentando son prebendas para los bandidos, para los corruptos. Una conversación con una persona que le hizo mucho daño a este país, como lo es Salvatore Mancuso, y que hoy vemos que también está hablando de una propuesta de perdón social que habló con Gustavo Petro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esta campaña claramente está tratando de hacer pacto con los corruptos. Vimos a un Gustavo Petro hablando de un perdón social para Iván Moreno, para Moreno, para los hermanos Moreno, cuando desangraron la ciudad, cuando se robaron Bogotá. Y cómo perdonar a unos corruptos como estos, que teniendo pues todas las prebendas y pudiendo haber escogido otro camino para Bogotá, pues lo que hicieron fue robársela y desangrarla. Entonces aquí no entendemos, y yo la verdad parte de lo que cuestiono mucho por parte de esta campaña es eso. Vemos a una Piedad Córdoba, por ejemplo, aparentemente intentando negociar también con los extraditables, y vemos también una campaña que lo que propone es una JEP para los narcotraficantes, una pequeña JEP. Así escuchamos también a Gustavo Petro de sus palabras decirlo. Es que aquí no están tratando de hacer ver esto como un entrampamiento, pero es que lo estamos escuchando de su propia voz, en sus discursos, en los distintos y diferentes medios de comunicación. Entonces, definitivamente son dos propuestas totalmente diferentes, la que hoy tiene Fico Gutiérrez con la que tiene Gustavo Petro. Fico, quien dice mano dura para los corruptos, vamos inclusive a agudizar las penas para ellos, y la de Gustavo Petro, que quiere prebendas para los delincuentes, para los bandidos y para los corruptos.
Susana Muhammad, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, pues lo que está diciendo Carolina Arbeláez no es cierto. Nadie está hablando por fuera del sistema de justicia, y en ninguna parte se está hablando de rebaja de penas, y menos a personas que ya están condenadas con procesos judiciales en firme. Entonces eso no es verdad, no tiene ningún asidero. Lo segundo, yo creo que lo que está básicamente diciendo esa carta de Mancuso me parece muy indicativo, y sobre todo nuevamente esta semana tan álgida, que aquí no se quiere que se sepa la verdad de los motores de la guerra, los financiadores de la guerra. Recuerden que en el proceso de justicia y paz, que ese sí que fue un proceso sin ninguna garantía de verdad ni reparación para las víctimas, ese sí que fue un proceso donde además se metió gente que ni siquiera tenía nada que ver con esos ejércitos paramilitares, y que cuando iba a empezar en justicia y paz, la verdad de los principales perpetradores los extraditó el mismo gobierno. Al igual que quieren hacer con Otoniel, que está dispuesto a hablar ante la JEP, de la ligazón entre los dineros del narcotráfico y las estructuras ilegales que están generando la guerra en este país. Ese es un primer punto para destacar. Lo segundo, ya, lo que dice Gustavo Petro en su programa de gobierno es procesos de sometimiento a la justicia, que tiene que ver obviamente con... Pero eso se hace con la justicia, y eso no es la primera vez que se hace en este país. El mismo presidente Gaviria, cuando estábamos aquí azotados por los carteles del narcotráfico, trabajó sobre procesos de desmantelamiento, de sometimiento a la justicia, que es muy diferente.
La claudicación, entre otras, concejal del Estado, ¿no?
Pero fíjese, 30 años después... si hemos podido resolver el problema del narcotráfico. No es la única medida, pero no sé si vamos a seguir generando lo que tenemos hoy, que porque además, bueno, no me voy a extender porque eso tiene toda una política integral que incluye llegada a los territorios con el Estado Social de Derecho, en las zonas donde están las... Pero bueno, volviendo al punto crítico, me parece que lo que se está generando en este diálogo es que la posibilidad que Gustavo Petro llegue al gobierno es la posibilidad de abrir procesos de verdad de fondo sobre lo que ha pasado en este país, pero eso sí, y ahí enmarcamos el perdón social en la lógica de la justicia transicional, que tiene que ver con justicia y reparación integral y sobre todo el restablecimiento del derecho de las víctimas. Y el perdón social, como concepto, es un tema que dura décadas, porque es, si hay justicia, si hay reparación y si hay verdad, la sociedad tiene las herramientas para no volver a repetir la misma historia. Si hay olvido, si no hay reparación, si los victimarios siguen con los poderes que han tenido, pues lo que vamos a hacer es repetir la historia. En ese marco es que se está hablando estos conceptos.
Bueno, pero ahí sí sería para mí importante preguntarle a Susana si entonces la campaña de Gustavo Petro está haciendo su campaña en las cárceles, precisamente entonces hablando con todos los delincuentes de este país para ver cómo le otorgan el perdón social cuando llegue a gobernar. A mí sí me parece muy grave que pues esa sea la campaña o la estrategia de la campaña de Gustavo Petro.
Eso es una difamación. Ninguna persona de la campaña ha visitado las cárceles para hacer ninguna negociación a nombre de la campaña. Es absolutamente falso. Y pues ya se ha debatido mucho en los medios y pues no es... ni un proceso, ni una política de la campaña.
Bueno, pues estamos viendo las fotos y los videos del hermano de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba, entrando
todo
también
tiene,
a la cárcel.
Eso tiene todo, cada uno tiene un contexto
de la conversación
que no tiene que ver con la
profunda
campaña
que tuvo Mancuso con Gustavo Petro. Entonces creo que aquí sí tenemos todavía mucho por explicar.
Oigan, nos queda un minuto de programa y la última respuesta la tiene Juan Diego Gómez. Adelante.
Bueno, yo comparto lo que ha dicho el profesor en este caso, pero creo que el fondo del asunto es ¿qué tiene que hacer Salvatore Mancuso enviándole una carta a Gustavo Petro hablando de este tema? Yo creo que esto sí enrarece completamente la campaña, porque entre otras cosas hace dos semanas protagonicé una discusión con un sector de la oposición cuando me refería a un asunto que había citado el ELN sobre Francia Márquez de apoyo, y que aclaré que no había dicho que tenía nexo, sino que era un apoyo que podía ser orgánico y que no sabíamos cómo se había obtenido, pero que claramente no lo habían rechazado. Aquí el país tiene que ver eso, o sea, ese es el cambio que le está proponiendo el Pacto Histórico, es llevar el Estado de Derecho a los territorios de la mano de estas personas. Yo sí creo que hay que revisar de fondo ese asunto, porque ya en Colombia tenemos un mecanismo de verdad, la Comisión de la Verdad tiene casi listo el informe, claro, que debe presentar en el mes de noviembre. Nosotros no nos podemos quedar en el conflicto. Hubo un proceso de desmovilización de las autodefensas, hubo un proceso de paz con las FARC, en el que no está claro todavía cómo se van a desmontar las estructuras narcotraficantes, que dicen ellos que son disidencias, pero que al parecer sigue habiendo algunos nexos, y a veces se confunde ELN con esas disidencias de FARC territorialmente. De manera que aquí sí tenemos que hacer el debate, y por eso yo insisto, Juan Carlos, lo más importante en estos días que nos quedan de campaña es conocer las propuestas de los candidatos y bajarle al juego sucio. Aquí toca que los ciudadanos sepan qué es lo que propone cada uno y que tome la mejor decisión.
No solamente las propuestas de las cárceles.
No, Juan Carlos, un dato escalofriante para el senador. Desde que se firmó el proceso de paz a este año 2022, van 700.000 desplazados. 700.000. O sea, no va a acabar la justicia transicional cuando va a tocar empezar otra.
Muy bien, tenemos que terminar ya porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Susana Muhammad, por haber estado aquí, Carolina Arbeláez, Juan Diego Gómez y Germán Vallejo, que creo que siguen un trancón, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 30.